Hola, buenas tardes. Una vez más desde Radio Colores, desde nuestro programa La Estaca, Radio Colores en el 107.7 de la FM y también, como no, a través de Internet. Nuestro programa La Estaca, la tertulia de La Estaca, ya nuestro día número 13 de estas tertulias, en el que va a ser el último día por este curso y en el que hoy no tenemos a nuestro corresponsal Luis Lafuente, que anda por ahí de comando itinerante, no sabemos dónde andaba, creo que en Alicante por ahí. Y también tenemos a Jorge César Crespo, que nos quiere hoy hablar de Berlanga. Ahora veremos qué nos quiere hablar. Por otro lado, Juli, nuestro hombre de campo, que aquí le tenemos, que también nos conversará de lo que a él le parezca y crea bien. ¿Qué nos cuentas de Berlanga, Jorge César?
Bueno, buenas tardes. Está escuchando ahora en la radio hace un momentito una noticia que Berlanga, si resulta Berlanga, yo creo que se vuelve a volver a morir. Dice, voy a morir de la tristeza. Hay una gente que se llama Rosario por España, una gente que dice Rosario por España, que rezan y van a rezar enfrente de la sede del Partido Socialista los días 8 y 9 de este mes en la jornada de reflexión electoral para quejarse del tema de la amnistía, o sea, en protección de la fe católica y en protección del país de España, pues van a rezar enfrente justo de la sede del Partido Socialista. La Junta Electoral autorizó las protestas hasta el día 7 incluido. La delegación del Gobierno de Madrid dijo lo mismo, pero el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia madrileño, sin embargo, sentencia que la decisión de no permitir la concentración los días 8 y 9 de junio para así garantizar la pureza del proceso electoral no se justifica y, por tanto, no obedece a ninguna razón fundada. O sea, que autoriza el Tribunal Superior de Justicia, si les autoriza a rezar, por la pureza de las elecciones que se van a celebrar estos días.
De ahí la frase, con la Iglesia hemos topado.
Con la Iglesia hemos topado.
Radio María.
No sé, ¿será Radio María o...?
Y son católicos.
Bueno.
Y no perdonan. Y Dios les dijo que perdonasen a su enemigo.
Bueno, hay noticia que a mí me ha resultado chocante porque me he ido al año 1967, que es la película de Berlanga, o 68, sí, sí. Por ahí, ¿no? De aquellos años 65. Me acuerdo cuando americanos lo recibimos con alegría, ¿os acordáis, no?
Bienvenido, Mr. Marshall.
Bienvenido, Mr. Marshall, ¿sabes?
Bueno, pues ahí.
Entonces, pues.
Ahí lo tenemos. Y Juli, nuestro hombre de campo, ¿qué nos cuentas de ese campo?
Os voy a contar que sabéis que va a haber elecciones el día 9. El domingo, y por eso ya están otra vez manifestándose un poquito. Habréis oído que la frontera con Francia, franceses y españoles, han cortado la autovía o la entrada a Francia o la entrada a España durante un día. En épocas de elecciones esto no se hace. Mira que hay tiempo durante todo el año para poderse manifestar. Esto se demuestra de otra manera. El caso que lo que piden se ha pedido anteriormente y quienes la convocan no son sindicatos legalizados. Estos piden lo que anteriormente se pedía, que los productos que venían de fuera estarían controlados como los nacionales, de los famosos productos que vienen. Y otra de las cosas que piden, que los productos nacionales, como el gasóleo, no coticen, no paguen sus impuestos, que les rebajen en impuestos. Hay una cosa que sí piden, que se ha pedido siempre y está en la Agenda 2030, tanto que ellos dicen que no la quieren, piden que se haga, que fomenten mucho el consumo de zona, que se llama. Cuando ellos, al fin y al cabo, lo que solicitaban era fuera la Agenda 2030, y la Agenda 2030 es lo que te pide, es una de las cosas que pide, fomentar el consumo local. Eso es lo que os puedo decir, yo no sé, son sindicatos que no están legalizados.
Es que no son sindicatos.
No, eso es una maniobra política, no es más. Es como todo.
Pues son las maniobras de la extrema derecha para llegar a los sitios, como se saltan a la torera todas las normas establecidas, y una de ellas es que, como has comentado, Juli, en las jornadas de reflexión, los días previos a las elecciones, no se cree ningún tipo de agravio ni nada. Pues esto es como se saltan a la torera todo, hasta hasta que lleguen ellos al poder y digan todo está muy bien, porque lo que quieren llegar al poder de cualquier manera, se les ve de hace mucho tiempo, porque están, no saben respetar que ni saben educar, ni sabemos educar que este país es una monarquía parlamentaria, y a partir de ahí tiene que ser la gente la consecuencia de decir, para llegar a gobernar hace falta que de 350 diputados que hay en el Parlamento, 176 formen una mayoría y puedan gobernar. ¿Cómo se forman? Pues como hasta ahora hemos estado acostumbrados a mayorías de un partido o de otro partido, pues pensamos que aquí solo puede gobernar un partido u otro partido. Se dan unas circunstancias, para mí, bastante enriquecedoras, que demuestran que este país es bastante más plural de lo que queremos, exceptuando que hay una parte muy rancia que está resucitando, hasta esto que hemos comentado antes de rezar por la amnistía, al que pasa con...
No me parece mal el rezar o el que cada uno tenga sus creencias, me parece absolutamente lícito. Lo que pasa que todo está en el cómo, ¿no? O sea, hacerlo delante de la sede del PSOE y en los días de elecciones, pues parece rarito. Me parece que la sociedad es plural y debe seguir siendo plural, que cada uno crea en lo que le parezca perfectamente bien, pero también diré que yo he conocido otra gente de iglesia, que yo no soy creyente, ni mucho menos, pero he conocido otra gente de iglesia, como nuestro obispo emérito, Nicolás Castellanos, que tiene otra forma de actuar, a Dios rogando y con el mazo dando, haciendo cosas, buscando, dando educación, dando comida, dando todas estas cosas, en vez de haciendo oposición extraña.
Había un cura en mi pueblo, Raúl, que está ahora en Guardo, donde nos decía, siempre estaba con la juventud, en el bar, donde fuese, siempre estaba fuera de la iglesia, pero con la gente. Donde decía muchas veces a la gente joven que no hay que ir a la iglesia, que no hace falta ir a la iglesia para ser buenos y para dar ejemplo y para ayudar al prójimo. No hace falta ir, hay que demostrarlo de otra manera. Y el hombre tenía razón. Lo que le pasaba, que sí, se llevaba toda la juventud siempre con él, pero parece que la gente mayor había que ir a la iglesia a rezar, porque no sé qué, a pedir perdón por los pecados. Y es lo que tú comentas ahora de la famosa manifestación. Si leen el Evangelio, una de las cosas que les dicen es perdonad al enemigo, ¿no? O perdonad a la gente.
Poner la otra mejilla.
Yo creo que no son gente, bueno. No iba a decir un disparate, no le quiero decir.
Pero es que como comentábamos, hay iglesia. Entonces cada uno, sí. Una parte positiva.
Y sobre todo quería resaltar eso, que cada uno tiene derecho a sus creencias, que me parece absolutamente lícito, vamos. Pero encauzadita.
Otro de los datos muy importantes es que este año van a votar más de 2.200.000 jóvenes por primera vez estas elecciones. Sí. Y es, creo que va a ser el voto más determinante para todos estas causas que no se saben de qué son.
Estoy recordando ahora la edad penal y la edad para votar. Se puede votar a los 18, sin embargo eres penalmente responsable a los 16. Ahí hay una dicotomía, ahí hay un problemita que hay que solucionar. Si eres responsable a los 16, ¿serás para votar también o no?
Sí, por último, pero yo, fíjate, más centrado en todo esto es en la consecuencia de ese voto en unas elecciones que nadie está hablando de nada, más que de la mujer de Sánchez, de la patria, de la amnistía. Aquí nadie está planteando qué se va a llevar a Europa, porque a mí me gustaría oír, el otro día estoy escuchando un poco a Santiago Abascal en un mitin, y es que te parece que estás escuchando cuando la Guerra Civil Española, estaban ahí diciendo la patria, el salvar la patria, el valor de la patria, todo eso, pero no ha dicho absolutamente, hay que echar de aquí, no ha dicho absolutamente nada. Nosotros vamos a Europa para conseguir todo esto. En ningún mitin le he oído decir, ni al PP tampoco, ni al PSOE, pues casi. O sea, que estás viendo que la gente, pues, ¿qué va a votar? Yo creo que es un poco, van a votar el circo. El que mejor interprete la payasería es el que se va a llevar el voto. Y payasos aquí hay muchos.
Son votos
de este país.
Estas
elecciones va a ser elecciones a ver a quién represento o no represento. A ver si las gana uno o las gana el otro. Pero es lo que dices tú, Jorge. Me parece que poco están diciendo lo que hay que hacer en Europa. Sí se están manifestando a favor de Europa partidos políticos. Eso es cierto. Y es cierto que no podemos vivir sin Europa. Europa nos está dando la vida, España la está dando la vida. Que nadie diga que Europa...
Y nosotros damos la vida al resto de Europa, es una claro, historia compartida, ¿no?
Es una... Europa es ahora mismo un continente donde al fin y al cabo los demás naciones viven de casi viven por un igual, viven en el mismo consenso. Europa la necesitamos y hay partidos que sí están diciendo los problemas que nos llevaría si no iríamos a Europa, si haríamos caso a los que dicen no a Europa, que la doctrina que ellos predican. Yo, para mí personalmente, estoy contento en Europa y tenemos que respetarnos. No me gustaría que me mintiesen.
Una idea magnífica y que de equilibrio, de ayuda mutua, de cooperación, de ir tirando todos para adelante, lógicamente con etapas. Nosotros cuando llegábamos aquí a Europa éramos los últimos de la fila y ahora los últimos son otros y lógicamente se debe de llevar más recursos. Hay que aceptar esas cosas.
Hay que ver simplemente la España que cogimos antes de entrar en la Comunidad Económica Europea, la España que ha ido trabajando con Europa y la España que tenemos hoy a los niveles de los cambios en el campo, sobre todo, que Julio lo conocerá más que nosotros, cómo está el campo español, de cómo estaba, cómo están las carreteras españolas de cómo estaban, cómo está la economía española de cómo estaba, empresas que han apostado por nosotros y siguen apostando. Y todo esto se debe, pues, a que nos ha pasado, como dice Mike, que hace poco nos daban mucho más dinero de lo que nosotros aportábamos. Ahora nosotros ya somos un país que estamos en el vagón primero, como decían, estamos a nivel de Italia, Alemania, Francia, de las grandes potencias europeas, pues nos tocará poner algo más de lo que tenemos que recibir. Pero eso es una evidencia porque tenemos otros países que están ahora en la posición que estábamos nosotros y están emergiendo porque les está favoreciendo mucho participar de esta sociedad.
Pero eso es de cajón. Si nosotros hemos recibido, nosotros tenemos que dar. Es como dices, Jorge, que hemos entrado en unas condiciones que mira cómo estábamos y mira cómo estamos ahora. El campo ha resucitado a costa de Europa y está viviendo a costa de Europa. El campo no se va a encontrar en una situación como esta y que nunca le falte. Seamos buenos y Europa la formemos entre todos, que no la formen cuatro mangantes por ahí, que acaso
oye, Juli,
no nos queda nada.
El otro día, paseando por ahí por el campo, veía lo que a mí me parecía un campo de amapolas. Y preguntando a mi primo y tal, me dice que es que hay un problema con las amapolas porque los productos fitosanitarios no son tan fuertes ahora como antes y no se puede con la amapola.
A ver, los productos fitosanitarios han cambiado todos. La materia activa, en vez de ser lo que era, la han reducido para que tenga menos, para que haga menos daño al medio ambiente, a los animales y a todo el sistema. Entonces, estos herbicidas se les tiene que escapar muchas hierbas del campo, como puede ser la amapola. La amapola moría.
Estaba, dicho de paso, estaba precioso.
Es bonita, la amapola,
o sea,
es bonita, ¿eh?
Precioso, precioso, precioso. Grabamos ahí, sacamos unas fotos y tal. Una pasada de bonita.
Eso no impide que luego cuando recolectas la amapola no se mezcla con el grano nunca,
sí,
¿no?
Sí, se mezcla, sí. La semilla se mezcla, sí. Uh-huh. Pero os quiero decir, basta que dices que la amapola es muy bonita. ¿Cuántos pintores han pintado campos de amapolas? ¿Cuántos, eh?
Muchísimos,
muchísimos. Uh-huh. En el campo todo lo que florece es bonito, todo, todo. La génova, la amapola, el cardo.
Me decía mi primo que estas amapolas en los campos de génova se dan mucho. ¿Es verdad?
Sí, a ver, en el campo cuando tú tienes una parcela.
La génova, que es la colza.
No, la génova es la rabaniza que llamábamos, esa planta amarilla.
Claro,
la colza es otra que es amarilla.
También, pero es diferente.
Es distinta. La génova y la colza son plantas distintas. Las dos son amarillas. Amarillo intenso y otra un poco más.
¿Y la génova para qué es? ¿O es una
es también igual que la amapola,
una mala
hierba que se dice. Pero también los animales la comen.
Entonces no está mala.
Claro, pero lo que pasa es que si queremos sacar cebada o trigo, pues no queremos tener malas hierbas. Eso es lo que pasa. Pero os quiero decir que la materia activa de los productos fitosanitarios les han reducido a muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Una cosa que hoy el campo se queja, pero yo vuelvo a decirlo otra vez, no soy contrario al campo, pero es normal. Es normal. Tenemos que saber convivir con la naturaleza, con los animales y con todo el mundo. ¿Sabes?
Mira, las Amapola las ha habido siempre. Desde pequeño recordaremos los campos de amapola aquí para adelante, que todo esto donde estamos eran trigales y todo esto. Joder,
ahora mucho había, más bonito que antes. Sí, pero es una pasada,
siempre han estado con nosotros las amapolas.
Y nosotros de pequeño íbamos a coger amapolas para los conejos.
Y para dárselas a las chicas, para hacer un ramo de flores para las chicas. Y vamos a darle unas florecitas a las chicas que así quedas como muy bien.
Os voy a contar una noticia que leí el otro día y me ha quedado así. Digo, hay gente que no piensa. Hoy hay mucho jabalí, mucho corzo. Entonces pretenden que haya más lobos para que mate al jabalí y al corzo.
Hombre, yo siempre he oído hablar del equilibrio,
exacto. Ahí está la cuestión. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Antes habría lobos, corzos, jabalíes, y si se moría un jabalí, comía un lobo, le comía el lobo, o se moría un corzo, le comía el lobo. Yo creo que romper esa cadena y no mantener el equilibrio es muy jodido.
Las cadenas históricamente, Juli, se han roto por parte del ser humano siempre, desde que yo era pequeño, por lo menos. Cuando yo era pequeño, cuando era un chaval, un niño, se mataban lobos y osos hasta el punto de quedar cuatro contaditos. O sea, la intervención humana ha variado muchísimo. Ahora mismo yo creo que hay un exceso, es una opinión personal, que hay un exceso de jabalís, por ejemplo. Me da la sensación de que yo salgo por el campo, veo el campo, tal, conocimientos pocos, pero sí que me fijo. Y me parece que hay mucho jabalí. Y en algunos sitios es peligroso de cara a las carreteras, a no sé qué, no sé cuál. No sé los motivos, pero meter más lobo o meter más, no me parece la razón. Hay un experimento, que me parece a mí que es un experimento, en la caza del lobo desde al norte del Duero y al sur del Duero. Entonces, al norte del Duero no se puede cazar, excepto unos cupos muy limitados, y al sur del Duero creo que sí. Entonces ahí se puede saber que es la influencia que tiene.
Es que todavía nadie ha dicho, o se habrá mentado, yo todavía no lo he oído claro, la cantidad de lobos que hay. Nadie afirma, hay tantos lobos. Los lobos ahora no comen, no tienen comida y a algún lado tienen que ir a buscarla.
Se lo voy a contar al público porque no puedo remediarlo. Aquí nuestro mecánico está arreglando el micrófono porque le parece que no se queda bien y tal y cual. Ánimo, Jorge, por ello.
Pero antes hablábamos del famoso equilibrio, donde se moría una oveja, se echaba al campo, se moría una mula, un burro, lo que fuese, un caballo, se echaba al campo, los buitres, los lobos y tal, iban comiendo. Los corzos tenían comida y el jabalí también tenía comida.
Claro, Juli, pero, por ejemplo, acuérdate cuando las vacas locas se prohíbe tirar ningún animal al campo para que no se propague la encefalopatía fungiforme, o no sé cómo se llamaba aquello, el mal de las vacas locas. Y se dejó de tirar todo ese tipo de animales y claro, fue en detrimento de todas esas aves, buitres y quebrantahuesos y demás, que comían también de eso. O sea, influenciar en esto todo tiene que ser muy muy suavemente, muy suavemente.
Meternos contra la naturaleza es malo. O nos sabemos meter bien en condiciones o vamos siempre perdidos.
Lo que pasa es que luego ya se pasó lo de las vacas locas, o parece ser que se ha pasado, ¿no?
Sí.
Entonces las normas no sé por qué no vuelven a su principio.
Se han vuelto.
¿Sabes? Volver a su principio.
Esas normas han vuelto, pero de lo que hablaba es de que siempre, por un motivo o por otro, hay influencia humana. Sí. Siempre, aparte del evidente, que les vamos comiendo terreno, que cada vez ocupamos más terreno nosotros, los humanos.
Cada vez les echamos más a los animales. Sí. Y les vamos acorralando, y esos también tienen derecho a manifestarse, a sublevarse.
Con todo, nosotros yo creo que somos una provincia privilegiada en la que hay una serie de animales que en otras no lo hay. Evidentemente, el oso cantábrico es una joya que tenemos, que cuando yo era joven apenas había, y ahora hay muchos más, bastantes más. Tenemos, hace poco anidado aquí en el Cerrato, un águila imperial. Tenemos una serie de corzos, ciervos, no sé qué. Por cierto, no quisiera que se me escapara a quien pueda corresponder lo de los ciervos del monte. los ciervos del monte me parece una cosa penosa, mal cuidada, mal llevada, mal traída. No puede haber esa selección de raza que va cada vez más penosa, cada vez los cuernos peores, las patas caídas, dobladas. Me parece terrible. Si no se puede tener, no se tiene. Y si se tiene, se tiene en condiciones. Hay una selección, no de esta manera. Me parece algo terrible, terrible.
¿Quién controla los...?
No lo sé, no sé de
el
quién.
El monte es del ayuntamiento, ¿no?
El monte es del ayuntamiento, pero eso no sé yo si es del ayuntamiento o de la Junta, ¿eh? No sé yo.
¿Les dan de comer todos los días?
Sí. Yo, por lo menos antes había gente que les da de comer y de beber, pero lo que no dice más, yo creo que se refiere
es
más...
Que no se trata de eso.
A ver si, cómo nace un animal, cómo le cuidas, cómo le alimentas, cómo le tienes que alimentar en los...
Me refiero a más allá. El ciervo, en condiciones naturales, para comer recorre una serie de kilómetros, hace una serie de ejercicio físico. En la época de la berrea, el que preña a las hembras es el más fuerte de los que hay por allí y alguno por ahí que se escapa un polvito cruzado, pero el que preña es el mejor de la raza, y aquí como están hacinados, pues no sé, hay un endemismo de que siempre son los mismos. Yo creo que es un problema.
Los animales en cautiverio no es nada bueno. Puedes tener uno, dos, tres corzos en cautiverio que tienes ahí en un espacio abierto, bastante, pero cuando les tienes en espacio muy reducido, enfermedades, no se alimentan bien, el animal suelto, él sabe lo que es bueno y malo para él.
Pero hay mucha gente que sabe, que se fíen de ellos. Yo sé cuatro cosas, pero algunos sabrá muchísimo más que yo.
Hombre, claro que sabrá más.
Yo no sé la extensión que puede haber ahí.
No sé, no lo sé, no tengo
ni idea. Tengo
ni idea,
pero es que se ha convertido, más que nada se ha convertido como un poco una parte, como un pequeño museo donde vas a ver los animales, llevas un trozo de pan, ya ves que los niños están con eso que les echan las ¿cómo se llama? Gusanitos, cosas
estas. Todo eso es bien malo para ellos.
Claro, les echan un poco de todo.
Bien malo.
Y le estamos haciendo pues igual peor mal, bueno, más mal de lo que creemos que hacemos, pensando que hacemos bien, porque yo me imagino que la gente cuando va y los niños lo hacen con todo el cariño y... Pero sí, es una cosa que es como es.
Tenemos que saber convivir con la naturaleza, con los animales, con todos. Tenemos que vivir con ellos. Y si nosotros les respetamos, yo creo que ellos nos respetan.
Mira, de las cosas que decía May, de la suerte que tenemos en nuestra provincia, yo creo que, aunque esto no sea igual como se lleva ahora de la España vaciada y demás, la suerte de que en nuestra provincia, la mayor parte de pueblos, tenemos una despoblación muy sangrante, está poco poblada. Yo creo que los animales tienen como más libertad, o sea, siguen teniendo muchos espacios porque no se ha masificado de viviendas ni de nada. No hay pueblos aquí exageradamente poblados, porque creo que el más grande ahora de población debe ser Aguilar, y no sé si llegará a los 7.000, no sé si llegará a los 7.000, Villamuriel, ¿vale? Guardo ya se ha quedado pequeño, pero tengo que decir que toda la montaña y todo esto son zonas que no se han maleado, no está maleada la zona nuestra.
No, hace dos o tres años, si os dabais cuenta, había muy pocos pájaros, pocas golondrinas que llamamos, o vencejos, pocos pardales, tordos, mirlos. Yo llevo viendo este año bastantes animales ya, mucho mirlo, mucha golondrina o vencejos, y eso es bueno, eso es muy bueno, verlos. En la época de la pandemia, los animales vivían al lado nuestro, y estaban al lado de nuestras casas, en los pueblos. Bueno, salimos de casa y se fueron los animales. ¿Qué daño nos han hecho los animales a nosotros? Somos nosotros quienes les hacemos el daño. Siempre, vuelvo a decirlo, antes han convivido bien los animales con el hombre. Y no pasaba nada. El pastor salía a pastear con las ovejas y el refrán de siempre, ¡que viene el lobo! Y cuando vino el lobo nadie le hizo caso. Bueno, pero ¿acaso ese lobo esa vez mató 4, 5, 10 ovejas y tardaba muchísimo en volver a por más? Yo creo que muchas cosas nos están molestando y no es así. Tenemos que saber convivir con la naturaleza.
El otro día lo hemos comentado. Los urbanitas que van a las zonas rurales y les molesta que cante el gallo, o les molesta que pasen las ovejas por la mitad de la calle, les molesta los ruidos de un tractor, les molesta una serie de ruidos que aquí están acostumbrados a oír todo y algo más, y claro, cuando llegan a ruidos naturales y sanos, pues yo creo que el oído no sabe adquirir esa belleza
entonces,
que tiene.
Entonces, ¿qué hacemos? Moraleja, no vayas.
No vayas.
En mi pueblo, ahora en verano, se llena de niños pequeñitos.
Que disfruten como
niños
la
jovencitos. Claro. Hay una escuela, ¿sabes?, donde les llevan desde las 10 de la mañana, me parece, que hasta las 2. Pero acaso van 30 o 40 críos. De entre 3 y 6 años hablo, ¿eh? Entre 3 y 6. Pero bueno, cuando llega la hora de la tarde, que ya han dormido la siesta, salen a jugar, son las 10 de la noche o las 11 o las 12 de la noche y están las calles llenas de niños. Tú vas con el coche y ya sabes que tienes que ir con cuidado porque hay un montón de críos. Uh-huh. Como van, vienen, corren, da gusto verlo. Da gusto verlo.
Recuerda a los tiempos antiguos, sí, a cuando éramos pequeños nosotros, ¿sí?, que corríamos por todos los lados. Salía tu madre a la ventana y te decía...
¡A cenar!
¡A cenar!
Estaba era la voz de mando, el señor, joder. Y qué bien, ¿no?
¿Quién quisiera volver a
No había asfalto, fíjate, es que no había asfalto. No había asfalto. Recuerdo la calle mía, yo vivía en la antigua Hermano López Francos, que ahora se llama San Juanillo, me parece que es. Sí, creo que es San Juanillo. Cuando llegó la primera apisonadora, el trozo que asfaltaron de la calle mía, que llegaba hasta la plaza de San Juanillo, y era pues como el espectáculo ver que echaban ahí la brea, que echaban pues lo que ha echado de la calle, fíjate. Y eran de vapor las máquinas estas que había. Me acuerdo que me dejó subir el señor que la llevaba. Llevaba el sistema de mover, que ahora los coches son, ¿cómo se llama? Que tenemos esto que es...
El ABS ¿no?
No, la dirección asistida.
Ah, sí. Oh,
claro. Era una hidráulica que iba unas cadenas, que movía el hombre el volante con una yes para mover un pelín para allí. Y luego pues la caldera allí, venga, y tenía un asiento, iba como un asiento de madera, que tenía carbón para ir alimentando un poco la máquina con el carbón donde estaba sentado, cogía y luego vería el camión del abastecimiento para llenar otra vez el tema y venga a hacer el cacho que hacían.
Con todos,
no había prisa.
Con todos ustedes aquí en Radio Colores, los abuelos Cebolletas contando sus historias de cuando éramos
pues tienen
pequeños,
que salir.
De
tienen,
cuando éramos pequeños.
Cuando hicieron la carretera
que del salir.
Pueblo, que la pusieron de brea, pues estábamos en la escuela, éramos pequeñitos, sale todos a ver cómo echaban la brea. Y cogíamos la brea dura y hacíamos bolitas, o bien llenábamos los platillos de brea para jugar, o hacíamos bolitas. Pues las metíamos en el bolso y a la escuela, era verano, a la escuela. El maestro que nos vio nos dijo, sacad toda la brea de los bolsos. Todos sacamos las breas de los bolsos menos uno. O uno ya, al chico que se le quedó la brea en el bolso, a media clase, ay, 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 ¿qué te pasa? Que se le había pegado la brea a la pierna y qué malo estaba pasando, que le quemaba.
Ajá. Pues muy bien. Quería recordar otra historia que hoy se están examinando nuestros jóvenes de la EBAU. Esos chavales que están ahora peleando por llegar a su carrera preferida, a ver si lo consiguen, gente que lucha, gente joven con ganas de estudiar, de seguir para adelante y de llegar a su carrera.
El 95% de los que se presentan salen aprobados, decía la radio el otro día.
Sí, lo que pasa es que el aprobado, pero aprobado para lo que tú quieres, aprobado para tu carrera, ya sabemos que...
El 95% aprobado.
Mira, es una historia curiosa esta de medicina, por ejemplo. Nos faltan médicos y, sin embargo, no entran todos los que quieren a estudiar medicina.
Son décimas.
Sí, pero no es, a ver si te lo explico. Nos faltan médicos, no tenemos médicos y no hay plazas suficientes para todos los que quieren hacer medicina. No convendría poner más profesores, más aulas, más universidades. No sería rentable.
También las notas de corte son otro hándicap que tienen.
Claro, por eso, por lo más bajo, y eso obliga a que haya más profesores.
Evidentemente.
Lógicamente.
Evidentemente.
Eso decían el otro día, que un uno que se presentaba a medicina o iba a coger para entrar a trabajar en el hospital, que por décimas no se le admitía.
Sí,
es decir, pues
sí. Eso ya lo sabemos. Pero ¿por qué no se rebaja esa? Dado que tenemos falta de profesionales de la sanidad, bajar la nota de corte y poner más profesores, porque el problema detrás es que no hay profesores para dar clase a tanta gente.
Pero entonces, tú luego tienes los dos caminos. La universidad pública te pide una nota de corte y la universidad privada puedes entrar con la nota que quieras porque es pagando.
Pero
como es pagando,
teniendo
dinero,
con la nota de cartera,
entras con la corta, la
de
nota
cartera.
Claro, la billetera bien llena y vas allí, y si en una universidad pública te piden un 12,5, igual una privada te piden un 7.
Claro, o lo que sea.
O
simplemente haber aprobado.
Entonces,
que tiene una lógica. Eso se están haciendo, lo que yo digo, a través de dinero, pero yo lo que propongo es que se haga a través de dinero público.
Pues claro, pues es lo que te quiero comentar ahora. Yo te estoy llegando al criterio de que los médicos que se hacen en este país, una mayoría de ellos son de los de pagando. Que por vocación, habrá muchos que sean por vocación y puedan pagar y vayan. Habrá, de todo tendrá que haber, pero yo creo que muchos son, en la parte de la medicina, la universidad privada, creo que muchos van por el estatus social. Porque muchos de los que son de una vocación impresionante llegan a la EBAU, como estábamos hablando ahora, y a lo mejor un día malo que le tiene cualquiera, puedes tener un fallo tan grande que ya no llegues a esa nota de corte de la universidad pública, que es la que verdaderamente te puedes permitir por las condiciones sociales familiares que tengas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se podían crear más universidades públicas? Yo de las privadas no me voy a meter, porque posiblemente, mira, de su dinero hacen lo que tengan, públicas, para que las notas de corte sean un poquito más bajas y que realmente el que quiera hacer medicina, en este caso que hablamos de medicina, haga medicina. Porque si no recuerdo mal, antes no había notas de cortes. Antes lo que había era igual saturación de personas, y ya sí empezaron a decir, bueno, pues solo puede entrar hasta los que han sacado un 10, pero antes apuntaban a todo el mundo. Ahora ya, si no tienes una nota, no te puedes ni apuntar.
Sí, pero bueno, detrás de todo esto, Jorge, lo que hay es que caben tantas personas. Caben 5.000 de entrada. Este es el problema, porque tenemos profesorado para estos tantos mil que tenemos. Esto es lo que propongo yo. Bajar la nota de corte y aumentar profesorado, aumentar capacidad educativa respecto de, o sea, ser como la pequeña empresa que tú tienes. Tienes que ser mucho más rápido y mucho más flexible si tú quieres que tu empresa funcione. No te puedes anclar en lo que hacías hace 15 años, ¿o sí?
Claro, efectivamente, pero por eso te digo que ahora mismo ya en cualquiera de las actividades que hay, y ahora estamos basándonos en medicina, los impedimentos, porque a mí creo que son también un poco impedimento que te está sucediendo, aparte de que no haya profesorado, es que tampoco creo que haya espacios donde poder luego adaptar a esos profesores, porque las universidades están bastante, digamos, saturadas. Si una universidad cabe en mil, da igual, porque ahora si hacen, quiero que entren otros 1.000 en esta universidad porque voy a bajar la nota de corte. ¿Dónde metemos a los alumnos y a los profesores?
En Palencia, en el Colegio San Agustín, que está vacío.
Bien. Sitios hay, está claro. Si sitios puede, seguro que se podrán intentar acoplar. Pero claro, el Colegio San Agustín ya es una propiedad privada.
Suyo, sí.
Una propiedad privada. Entonces, a lo mejor, el Estado tiene que tener zonas donde poder hacer lo mismo que hace un hospital que haga una universidad.
Dedicarle presupuesto.
Claro.
Todo el dinero que se invierta en sanidad y en educación es el mejor dinero que puede haber en un país.
Sí, efectivamente.
Es el mejorcito dinero que puede haber en un país.
Sí. Si no preguntamos a determinada gente, sí.
Y además
estamos de acuerdo.
Si te estás dando cuenta que casi todo se está llevando a la sanidad privada y a la educación privada, pues te puedes querer dar cuenta hacia qué adoctrinamiento, que dicen ellos que no adoctrinan, está yendo este país. ¿Dónde vamos yendo? El país, la sociedad en general, porque en los demás países debe estar pasando parecido, ¿no?
Están igual.
Parecido. Hay un movimiento ahora de una corriente de la extrema derecha, que con ellos llevan lo que llevan, vivir los que están ahí encima y los demás que les den mucho por ahí. Porque ahora mismo, que me digan a mí, por ejemplo, Santiago Abascal, ¿qué ha hecho por este país? ¿Cuánto ha puesto de su parte para que este país vaya para adelante? Él y sus alicates que tiene al lado. que están haciendo, asentarse su vida, muy bien asentada, y luego, pues mira, si es que yo creo que no quieren llegar ni a gobernar, creo que no quieren tener ni mayoría absoluta, porque no sabrían qué hacer. Tenemos aquí el máximo exponente, nuestro vicepresidente.
No la van a conseguir.
Eso es el
nunca.
Talento, el talento por la autonomía.
No la van a conseguir nunca.
No lo quieren, es que yo creo que ni quieren tampoco.
Por eso porque la juventud, bueno, hoy tenía que razonar y pensar lo que está pasando.
Es amigo suyo.
La juventud.
Pero Milei, veremos a ver lo que le pasa. Mira, más que veas, el Milei, ¿cómo está? ¿Qué política está haciendo? Por lo menos de lo que sepamos aquí en Europa. No sé si habrá mucha más verdad de lo que dicen o más mentira de lo que cuentan. No
debe
sé, ¿no?
Tener muchísimos.
Pero debe tener allí unos problemas del copón. Y aquí se ha venido a un viaje a España, el otro día ha salido, que se ha venido a España con todos los gastos pagados, es como si se va Juli a Italia.
Se ha reído.
¿No? Y de los argentinos. Porque la visita que tenía como presidente del Estado no era un presidente de Estado. Ha sido una visita privada a un acto privado que le han invitado o lo que sea, pero él, todos los gastos de su viaje y todo, ha salido de las arcas
Decía que Juli, no sé si no, que mires la hora, te di, que se te oye perfectamente, que mirase Juli.
Sí, ahora te quieres marchar.
Sí, ahora me voy, yo me voy ahora.
No, digo que no llegues tarde.
Que bueno, os digo, gracias Jorge, gracias Mai. Me lo he pasado fenomenal, vamos a seguir igual, bueno, y no quiero perderos.
Vamos. Ahora nos queda San Cebrián o Autilla, o San Cebrián y Autilla, que puede ser también, esa O puede ser una Y, ¿no?
Exacto.
De Castilla y León.
Una, dos. Y si son cuatro, mejor.
Nos seguiremos viendo este verano.
Sí, que nos vamos a ver aquí, y vamos a estar en
aquí
contacto.
Aquí despedimos a nuestro amigo a Juli, a nuestro hombre de campo, que ha sido una satisfacción
me
grande.
Me he pasado tenerte unos ratos fabulosos y me habéis dado parte de la vida, ¿eh? Como quien dice. Hay momentos, no es que estaría mal, pero me lo he pasado muy bien, he tenido una experiencia muy bonita, he conocido a gente que es lo que más vale la pena, conocer a gente, estar entre ellos.
Y creo que además nos ha oído más de una persona.
Pues yo creo que sí.
Ya me lo han dicho a mí dos.
Ya verás cuando tengamos lo del teléfono y el WhatsApp, los que van a empezar a llamar.
El próximo año.
En septiembre volvemos.
Exactamente, sí, en septiembre volvemos.
Suerte y nos vemos.
Bueno, pues aquí Juli, despedimos
a hacerlo bien.
A pasarlo bien, Juli, chao.
Hasta luego. Pues bien, ¿eh?
Bueno, pues otra de las cosas que te quería contar, podríamos hablar, por ejemplo, de uno de los casos maravillosos del mundo mundial, Kylian Mbappé. ¿Qué te parece de Kylian Mbappé?
Yo de fútbol entiendo poco.
Yo sé de Kylian Mbappé, que nació en Francia, que estuvo en el Real Madrid de juvenil, porque
lo que he oído es que ha renunciado a una pasta inmensa por un año más en el Paris Saint-Germain, ¿o no?
Sí, ha debido haber algo. Además, es que es normal. Porque tú ahora mismo, Paris Saint-Germain será lo que tenga, dinero, pero no será nunca lo que es el Real Madrid. Entonces,
sí, pero
el estatus de un jugador
habrá venido ganando también una pasta.
Vale, ganará dinero aquí. Pero yo creo que Florentino tiene una política en ese sentido bastante plana, ¿eh? Los que tienen que ganar algo dinero, ganan algo dinero, pero no hay unos desfases de uno contra otros. Hay como una especie de cuatro o cinco jugadores que tendrán un caché X, pero no muy desproporcionado contra los demás. Y él ha venido aquí más que nada porque está en el equipo que gana, el Madrid es un equipo que gana. Entonces, ¿dónde vas a ir? Porque bueno, este hombre
felicitar a aquellos aficionados al Real Madrid por la 15ª,
la niña bonita,
sí.
Y entonces pues es una de las noticias, pasando ya un poco de esta política barata y de todo este barateo, que te choca y puedes decir, joder, un tío que podría estar ganando ahora no sé cuántos millones le daría al jeque, porque yo no sé, las cantidades yo no las he oído, ¿eh? Sé que estaba cobrando un montón de dinero ya en la renovación, porque cuando se quedó, dijo que se quedaba, que el Madrid ya estaba detrás de él, ya hubo negociaciones a las cuales el dinero ya se puso por delante. ¿Qué ha sucedido? Yo creo que este hombre, si hubiese ganado la Copa de Europa este año, pues a lo mejor había acabado el contrato con el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Y habría dicho, bueno, 2025 ya soy libre, ya puedo, y queda un poco mejor, porque ahora debe tener un montón de detractores allí en su país, ¿eh?
Por venirse para acá.
Por venirse a España, sí. Y además allí fíjate cómo son, que son muy, Yo, el Paris Saint-Germain, los aficionados también son tela marinera, pero tienes el Olympique de Marsella, que es otra banda que, ¡buah, tela! Bueno, que mandan más que el presidente y que los jugadores. Hay unas aficiones que se están creando que son muy extremistas y yo creo que muy dañinas hasta para la representación del fútbol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me chocó lo de este hombre, me ha chocado eso, que no todo es dinero a veces, y aquí yo creo que es una representación muy muy directa de que una persona puede haberse hinchado a ganar dinero un año más y ha dicho, no, me voy a ver si gano.
Pues muy bien, me parece muy bien que haya una parte, por lo menos que no sea todo la pela. Así que, bueno, para los que son muy jóvenes, la pela era la peseta, la peseta rubia.
Estamos de los cebolletas, vuelves al cebolletismo.
Al cebolletismo total.
Buen día, que somos unos fenómenos de la buen día.
Hoy nos ha dado...
Nos ha dado
llorona, en fin.
Sí, pero estamos en... Pues como cuando estabas en fin de curso, acababas el curso... Y ahora estábamos diciendo, bueno, yo que he estado interno, estuve interno 8 años, y los que no han estado internos habrá pasado lo mismo, porque estás todos los días en clase, recreo, el bocadillo, las risas, juegas al baloncesto, al ping-pong, a lo que quieras, a cada uno en su deporte o el teatro, su actividad, pero, y acaba el curso y dices...
El final de curso,
en todos los sitios es lo mismo. Oye, nos veremos y tal. Bueno, vamos a tomar las cervezas antes de despedirnos. Venga, vale. Bueno, el año que viene, ¿qué quedamos? ¿En la misma habitación todos? Venga, pues yo sí, pues yo también. Y ya decías, venga, pasa el verano. Y el verano llegaba y se te hacían un pispás. Pero un pispás, yo he venido aquí veranos y eso que nosotros teníamos vacaciones largas porque acabábamos en junio y entrábamos en primeros de octubre y teníamos un verano bastante amplio, ¿no?
Te iba a preguntar, Jorge, tu experiencia aquí en la radio, en el Radio Colores, ¿qué ha sido? ¿Qué ha supuesto para ti todos estos días que hemos estado charlando para la gente? Lo mismo que nos ha dicho Juli, que ha estado encantado, maravillado y que le ha venido fantásticamente bien. ¿Cuál ha sido tu sensación?
Pues una delicia, igual que y muy 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 similar a lo que ha hecho Juli, porque es el momento, este momento que tienes a nivel de, como ya sabes, del trabajo y demás. Te crea una liberación de espacio, de confort, de tranquilidad. Te olvidas un poco de todo lo que llega dentro de cuando acabemos. Viene otra vez un poco ese recuerdo de todo lo que estás haciendo durante el día. La compañía que hemos tenido, pues siendo unos profanos como somos, que del tema del micrófono, pues es la primera vez que estamos tirándonos en este ruedo, en esta plaza, mejor que el ruedo, pues estás intentando cada vez. Creo que hemos ido hasta evolucionando bastante bien todos. Bien, además bien bien dirigido, no por hacerte la pelota, porque sé que si no, no me pagas, pero bueno, ni me renuevas el contrato, pero simplemente el conocimiento que hemos tenido del campo, pues a través de Juli, ¿no? El
te voy deporte. A decir que si te renuevo contrato no te voy a pagar lo de Mbappé, seguro.
y ha sido, ¿verdad?, grato, fíjate Luis, yo con Luis... Es que hemos sido compañeros de clase, no compañeros de clase, pero del mismo colegio, él en el aula B y yo en el aula A, me parece que era una cosa así, ¿no? Y hemos venido juntos allí al barrio donde vivimos, nos hemos vuelto a encontrar, a ti que te conozco ya, que casi, no sé si nos aborreceremos un día. Y Juli, pues otro divino. Que hay un proyecto que estamos hablando de cosas que nos vienen bien porque sin querer que tenemos esa mentalidad de crecer, entonces sí. Eso quiere decir que te gusta, que sí, estás bien, esta dinámica te entretiene e intentas entretener a las personas, esos dos que tú dices que nos han escuchado.
Por lo menos.
Pues ya tenemos ahí un querer y vienes ilusionado. Yo me he estado pensando, digo, que no se me olvide. No se me olvide que el miércoles tengo a las 7:30 y he estado buscando hoy, digo, a ver si era hoy. Sí, miércoles, 7:30, vale, perfecto. Bueno, ya he dejado ahí
¿sabes? Sí, yo también decir que para mí ha sido muy, muy grato, muy, muy grato con todas las personas que he compartido estos momentos de radio, con vosotros desde luego en las tertulias, porque hemos hecho una piña, una forma de pensar y de hablar, y noto la evolución desde los primeros días hasta ahora, sí noto la evolución esa, que espero que siga progresando el próximo año, cuando vengamos en septiembre, y con todas esas personas que he entrevistado, con Maru, que se ha ido, que hemos estado haciendo lo de vamos a cocinar, que también ha sido una delicia el poder charlar un ratito de cosas de cocina, de cosas diversas, muy diversas aquí en las tertulias, que empezó esto porque cuando vine al curso de los desayunos, el debate de los desayunos de aquí de Radio Colores, me ofrecieron participar en el programa que se hace a continuación. Yo dije que no, que quería un programa para hablar del Canal de Castilla, y hablando del Canal de Castilla pues he acabado hablando de casi todo. Así que en esas estamos.
Yo también te quiero proponer al director del programa que busquemos corresponsales.
Tenemos a
que tener corresponsales en Nueva York, hay que buscarlo urgentemente para ver cómo van las elecciones, porque no podemos vivir con esta tensión.
Vamos a ver lo que podemos hacer.
Son en noviembre, empezamos en septiembre, tendremos tiempo para buscar un corresponsal.
Yo creo
baratillo,
que
baratillo,
Hombre, barato seguro, barato seguro. En fin, que ha sido una delicia estar con todos vosotros, los que nos escucháis, los que tenéis a bien escucharnos, que sí que me lo ha dicho bastante gente que nos escucha, y no solo eso, sino que les parecía un buen formato, bueno, pues tranquilo, variado, a veces meteremos la pata, como no, seguramente muchas veces, pero con toda la buena intención y dando nuestra opinión sincera. Así que en esas estamos. Querido Jorge, ¿quieres aportar alguna cosita más?
Pues no es una despedida, porque esto es un hasta luego, vamos a decir como un hasta luego. Haciendo un poco una parodia a una canción de Enrique Iglesias que dice, te lo voy a decir, esto es una experiencia deliciosa. Una experiencia deliciosa. Y espero que el próximo curso que tengamos, o sea, el próximo año que va a ser este año, hayamos conseguido que esta gente que nos está escuchando y está empezando a querer ser un poco más parte nuestra, pues colabore, participe y nos haga crecer un poquito, que tampoco queremos nosotros, que ya tenemos el EGM, estamos pisando a no sé cuántos, porque el otro día lo has oído, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ya hemos pasado a...
Está temblando la COPE.
Hemos pasado, bueno, COPE ya está pasada, Radio está pasado.
Y Radio María.
Onda Cero está tiritando ya. Y la SER está diciendo, pero ¿quiénes son estos? Están haciendo ahí... Cualquier apagón, pues esperar hasta el próximo curso, May, y un agradecimiento por haberte acordado de mí también, pues es satisfactorio que me propusieses aquel día vienes, y me faltó tiempo para decir que sí.
Ah, pues aquí estamos, queridos amigos, queridos radioyentes, ha sido un placer y esperamos estar con todos vosotros el próximo curso de la UPP, de la Universidad Popular de Palencia. Aquí en el 107.7 con nuestro programa de tertulia dentro de La Estaca. Muchas gracias y hasta luego.